Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shojai y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, viernes, el décimo día del mes Persa Bahman del año 1399 de la Jira Solar, correspondiente al día 29 del mes enero de 2021. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Las autoridades mexicanas se mantienen optimistas en cuanto a las proyecciones económicas para este nuevo año, tal como lo ha manifestado en diferentes ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé un rebote del Producto Interno Bruto de 4.6% para el 2021.
Nos vamos a ir recuperando. Ya también estamos recuperando los empleos que se perdieron con la pandemia. De modo que vamos a salir airosos enfrentando estas dos crisis, la sanitaria y la económica.
En tanto, el Fondo Monetario Internacional mejoró esta semana su pronóstico para el crecimiento del PIB mexicano durante el 2021, dejándolo en 4.3%, de acuerdo a sus estimaciones, impulsado por la demanda externa y exportaciones de Estados Unidos. Estos son tiempos desafiantes para América Latina. Ahora, en la medida en que veamos un crecimiento regresivo en la economía global, incluidos sus principales socios comerciales, incluido Estados Unidos, deberíamos ver que hay efectos secundarios positivos en la región de América Latina, pero hasta que esta pandemia termine, los riesgos seguirán siendo muy altos. Pese a las proyecciones positivas tanto del gobierno federal como del FMI, expertos también advierten que el crecimiento acumulado de la economía mexicana aún estará por debajo de lo que tenía en el 2019.
Solo hay tres formas de que podamos hablar de recuperación económica. Una es inversión, privilegiarla, evitar los cambios en las reglas, fortalecer el Estado de Derecho y aprovechar la oportunidad que nos da el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, generando condiciones propicias para atraer más inversiones a nuestro país, a las empresas que están ávidas de participar en el mercado más o con mayor potencial en el mundo, que es el norteamericano. Necesitamos impulsar el consumo interno y para eso se necesita recuperar los empleos en la brevedad posible.
Tal como lo han delineado las autoridades mexicanas, el combate a la corrupción, la política de austeridad y cero endeudamiento y los más de 40 mil millones de dólares recibidos de remesas durante el 2020 mantienen el optimismo y fortalecen a la economía mexicana frente al desplome del Producto Interno Bruto. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Thank you.
Cuatro nuevos jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana fueron juramentados por el presidente Luis Abinader tras un proceso de depuración realizado por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Juran ustedes ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de su cargo.
Aunque reconocen la calidad profesional de los magistrados escogidos, dirigentes de la oposición critican que quienes ocupan los puestos en las altas cortes en el país siempre están preseleccionados por el poder político de turno.
Siempre ha primado el factor político para la escogencia de los miembros de las altas cortes, pero no solamente ahora, ha sido siempre, antes y ahora. Yo he planteado de manera muy clara que los aspirantes a formar parte del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral, que no tengan ese amarre político, que no tengan ese enganche político entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que no se pongan de relajo, que no se pongan de mojiganga.
Los nuevos miembros del más alto tribunal dominicano son José Alejandro Vargas, María del Carmen Santana Cabrera, Eunicis Vázquez y Manuel Ulises Bonelli Vega.
Eso lo escogió el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el organismo constitucionalmente hábil para hacerlo. Todo lo que se diga después, ¿sabe qué es lo que es? Pura habladuría.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue creado en el año 2010 y su misión es garantizar la supremacía de la Carta Magna.
Este alto tribunal tiene también como objetivos la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden avanzan en las conversaciones para una nueva estrategia de política migratoria bilateral enfocada en la cooperación para el desarrollo del Triángulo Norte-Centroamericano.
Los dos hemos de que deben atenderse las causas del fenómeno migratorio. La gente no abandona a sus familias, a sus pueblos, sus culturas, por gusto, lo hace por necesidad. Lo que deseamos es que la migración sea optativa, no forzosa.
No obstante, el delineamiento de una nueva estrategia bilateral no parece resolverle los problemas a los migrantes centroamericanos. El viernes pasado, ambos países acordaron con el gobierno guatemalteco prohibirle la entrada a migrantes, excusándose con la pandemia.
Sin duda alguna, la pandemia que está próxima a cumplir un año ha generado toda una serie de procesos, una serie de tendencias, cuya primera tendencia ha sido fortalecer los procesos de exclusión, es decir, que los estados nacionales han antepuesto sus prioridades de seguridad nacional, cerrar la frontera para evitar un contacto, pero sobre todo para evitar que se incrementen los riesgos.
Según reveló López Obrador en uno de sus actos oficiales, antes de dar positivo a la COVID-19, el nuevo presidente estadounidense destinará 4,000 millones de dólares para impulsar el desarrollo económico en el Triángulo Norte-Centroamericano, lo que asegura se complementará con lo trabajado por su administración en la región sur mexicana.
Yo veo expectativas positivas para la región, expectativas positivas de una región olvidada, de la última frontera y de todos esos problemas, ¿no? Porque sí hay capacidades, hay un potencial económico que no está siendo potenciado, y ahora con los cambios de gobierno, con la focalización que está haciendo el gobierno hacia el sur-sureste, seguramente vamos a salir beneficiados, a pesar de que estamos en un momento ahorita de estrés absoluto con la epidemia, ¿no? Pero de hecho la epidemia donde menos fuerte ha pegado ha sido en el sur-sureste.
López Obrador y Biden sostuvieron la semana pasada una llamada telefónica, uno de los primeros acercamientos con homólogos del mundo del presidente estadounidense, en la que conversaron además sobre la COVID-19, según revelaron fuentes oficiales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Muy buenos días. días, amigos de la prensa.
El canciller de Guatemala, Pedro Brolo, advirtió a los organizadores de caravanas provenientes de Honduras y otros países centroamericanos que no les permitirán transitar por el territorio nacional y que las autoridades tienen órdenes específicas de detener cualquier intento de agruparse para ese propósito. Asimismo, instó a otros países centroamericanos a seguir la misma línea.
Hacemos un llamado a países amigos para demostrar con hechos que no se tolerarán y se contrarrestarán cualquier intento de conformación de flujos masivos de personas. Estamos plenamente convencidos que debemos continuar con los esfuerzos para la generación de oportunidades en el país.
El gobierno de México, por medio de su embajador en Guatemala, también se sumó al pedido a caravanas centroamericanas a no intentar el viaje de aproximadamente 3.000 kilómetros partiendo desde Honduras y tomando como destino la frontera de Estados Unidos.
Entonces quiero sí reiterar la voluntad del gobierno de México para hacer causa común y tratar de convencer, de dar el mensaje muy claro a nuestros hermanos centroamericanos que por favor no abandonen sus casas, no pongan en peligro a sus familias, no pongan en riesgo a sus hijos.
Pero decirlo no es tan difícil como ponerse en el lugar de miles de migrantes hondureños que a base de golpes han sido retornados a la frontera sur de Guatemala y que por enésima vez explican que las carencias y la falta de oportunidades de toda índole los obliga a emprender un viacrucis sin garantías.
Miren, aquí están las puertas abiertas, aquí están las maquilas, aquí está el sector del agro, aquí está el sector industrial. Entonces nadie emigrara porque no tuviera derecho, no tuviera la necesidad de emigrar. Pero los mueve, el ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? No tenemos un techo donde poderlos cubrir del frío, del calor.
De a poco las autoridades han logrado impedir que los pequeños grupos de migrantes hondureños que lograron entrar al territorio guatemalteco avancen en su afán de llegar a Estados Unidos en medio de las condiciones más hostiles.
El gobierno de México también contribuyó con logística y buses para enviar de regreso a más de 8.000 migrantes que huyen de ese país y que por tercer año consecutivo intentan en caravana conseguir el denominado sueño americano. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La segunda ola de la COVID-19 apenas está comenzando a crecer y las unidades de cuidados intensivos de Perú han superado la ocupación registrada en el peor momento de la pandemia. 1.805 enfermos de COVID-19 se encuentran ocupando una cama con respiración asistida en las UCI de los diferentes hospitales de Perú, mucho más que los 1.553 que se registraron el 13 de agosto, cuando se batió récord en ocupación de ventiladores mecánicos por infectados de coronavirus. Medalí Chávez llevó a su padre en estado crítico al Hospital Arzobispo Loaiza en Lima la tarde del domingo y hasta la fecha continúa esperando que se le conecte a un respirador mecánico.
Día y noche estamos, pero dice que no, que debe estar estable, está estable, pero no sabemos nada, no nos dicen nada. Ya le han hecho todos los exámenes, nada, pero los médicos no salen. Ya no te dicen nada, te dicen que tienes que esperar, pero esperamos todo día y noche.
La misma situación pasan cientos de familiares afuera de las salas de emergencia de los centros de salud.
Yo también tengo a mi papá, bueno, ahí, pero no me quieren dar información, solamente a mi mamá le van a dar. Y bueno, ahorita estamos distanciados y no sé nada, ¿no?
Me dijeron que tenía que venir porque ya estaba en las últimas. Estoy preguntando, estoy desde hace rato y no me dan ningún tipo de información.
El presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, asegura que se ha llegado al tope de 1.800 ventiladores mecánicos en uso, pese a que el expresidente Martín Vizcarra aseguró durante la primera fase de la pandemia que se llegaría a tener 3.000. Hoy la implementación de más camas UCI con respiradores artificiales es imposible, pues tampoco se cuenta con los profesionales indicados.
Ya no contamos con profesional de intensivista disponible, tampoco ya los internistas, cardiólogos, neumólogos, anestesiólogos que están manejando ventiladores, sin embargo ya hemos llegado al tope. Por eso se pide de carácter urgente la compra de cánulas nasales de alto flujo que de alguna manera evitan que los pacientes más graves vayan a los ventiladores mecánicos.
Los médicos también la pasan mal cuerpo especie a llevar ya 15 días en huelga, el Ministerio de Economía aún no resuelve el proyecto de ley presentado por el sector salud para implementar la tercera fase de la escala salarial. Denuncian la falta de pagos de horas extra y en el caso de los contratados a muchos se les debe hasta 6 meses de remuneraciones. No se les entrega los equipos de protección a tiempo.
No tenemos oxígeno, no tenemos pruebas moleculares o de antígeno, no tenemos recurso humano, no tenemos infraestructura, nos falta medicamentos, nos falta profesionales de alta especialización.
Se sabe que desde el inicio de la pandemia más de 270 médicos han fallecido, así como más de 800 especialistas de la salud. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, llegó a Moscú de visita oficial para mantener conversaciones con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Durante el encuentro, los cancilleres trataron temas diversos como la situación en el no reconocido Nagorno-Karabaj, la situación en Siria, la zona del Golfo Pérsico y Afganistán, además de la lucha contra el terrorismo. En cuanto al programa nuclear iraní, el canciller persa afirmó que Teherán responderá a las acciones constructivas de Washington sobre el plan de acción integral conjunto. Según Zarif, hasta ahora desde el país norteamericano solo se han escuchado declaraciones, pero Irán espera acciones concretas.
Lo que hemos escuchado de la nueva administración estadounidense son palabras. Responderemos a las acciones.
De esta manera, Zarif recalcó que Teherán volverá a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear después de que Estados Unidos levante las sanciones en su contra. Además, recordó que el 21 de febrero las autoridades iraníes tienen previsto poner fin a la aplicación del protocolo adicional de la AIEA.
Pero si antes de eso no se toman buenas acciones favorables para devolver nuestra cooperación económica a un curso normal, es decir, que los estadounidenses pongan fin a sus sanciones, no interfieran en la cooperación económica entre Irán y el mundo, entonces Irán llegará a cumplir con todas sus obligaciones.
Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov, al comentar los resultados de las negociaciones, anunció una posición común sobre este tema con Teherán.
Estamos interesados en la preservación completa del Plan Integral de Acción Conjunta y estamos convencidos de que el camino hacia esto pasa exclusivamente a través de la implementación consistente y completa de este documento tan importante por todas las partes involucradas, sobre la base de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Lavrov también expresó la esperanza de que se pueda mantener el Plan Integral de Acción Conjunta y que Estados Unidos vuelva a la plena implementación de esta resolución, lo que creará las condiciones necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos del acuerdo nuclear. En cuanto a las relaciones bilaterales, Rusia e Irán firmaron un acuerdo de cooperación en el campo de la seguridad de la información. Este documento abre oportunidades para la coordinación de acciones en el contexto de la creciente importancia de los problemas que existen en el ciberespacio y en su creciente influencia en las relaciones internacionales.
En el encuentro, Moscú y Teherán han afirmado su decisión de expandir los nexos bilaterales a favor de la estabilidad regional y la seguridad internacional. La visita de Zarif a Rusia forma parte de su gira regional por el Cáucaso, que incluye Azerbaiyán, Rusia, Armenia, Georgia y Turquía. Cristian Eloy Torres, Hispan TV, Moscú.
En los primeros 22 días del año se contabilizan 39 mujeres asesinadas en diferentes circunstancias, muchas de ellas por sus propias parejas. El 22 de enero fueron localizadas 5 en diferentes puntos del país, entre ellas una investigadora del Ministerio Público que fue hallada en un tragante en las periferias de un parque en el centro de la ciudad. La madre fue arropada por grupos de mujeres mientras pedía la difusión del caso.
No, no hay que dejar, yo no sabía, hasta ahora me enteré. Que uno, yo como madre hubiera podido llamar y denunciarlo, sí, aunque ella no hubiera querido, porque ella no quería, yo hubiera podido hacerlo anónimamente, pero no hay información. En Guatemala de verdad hay mucha ignorancia todavía.
La pandemia ha obligado a las mujeres a convivir con sus agresores más tiempo del que ya eran obligadas a compartir. El Ministerio Público reporta entre 5 y 6 violaciones diarias, mientras expone las agresiones de las que son víctimas las mujeres en Guatemala.
Cuando vemos las infamias que se cometen, y lo podemos apreciar muy directamente en el Ministerio Público, Vemos mujeres con la nariz fracturada, vemos mujeres con los brazos lastimados, con la cabeza ensangrentada, o como a la fecha que tenemos entre 5 y 6 violaciones de mujeres.
La violencia ha llegado a tal grado que incluso una pequeña de tan solo 3 años de edad apareció ultrajada y asesinada aparentemente por sus propios familiares. Pero eso no es todo. Quien debería encargarse de la seguridad pública es quien asesina. 2 policías ultrajaron a una denunciante y otra mujer fue asesinada recientemente.
Miembro de la Policía Nacional Civil que se encontraba de descanso entra en discusión con su conviviente y pues al calor de la discusión él la ataca con arma de fuego. A consecuencia de este ataque, la joven mujer fallece.
No obstante el escándalo, la policía ha logrado la captura de al menos 11 personas vinculadas directamente con los asesinatos, incluyendo a uno de sus compañeros. En el Congreso de la República, algunas bancadas han propuesto que se aplique la pena de muerte para estos delitos y otros castigos, por ejemplo, la castración química.
De acuerdo al portavoz de la Policía Nacional Civil, las denuncias crecieron en un 8% respecto al mismo periodo que el año pasado, y aunque las capturas son importantes, las condenas siguen siendo muy pocas en relación a los asesinatos y las violaciones que se cometen día con día en el país. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Mientras distintos analistas afirman que transcurrirán entre 3 y 6 años hasta que vuelva a disminuir la tasa de desempleo que actualmente ronda el 25%, los jóvenes panameños se muestran preocupados por la realidad de hoy día, en momentos en que el tema de las jubilaciones está siendo discutido en un diálogo propuesto por las autoridades, pero desvirtuado por parte de los movimientos sociales.
Somos jóvenes, venimos subiendo y no vemos oportunidades si ya le están suspendiendo los contratos a los actuales trabajadores. ¿Qué se espera de la juventud en un futuro?
Durante toda esta pandemia, la juventud se ha mantenido en las calles luchando en contra de cada una de las imposiciones de parte del gobierno Laurentino Cortizo, impulsado por la empresa privada.
La crisis financiera anunciada en la Caja de Seguro Social tendría un impacto directo en el programa de invalidez, vejez y muerte, según los informes actuariales sustentados por las autoridades de salud y que son considerados amañados por parte de distintos analistas, quienes explican que esta crisis ha sido provocada por los mismos sectores que hoy promueven un diálogo.
En el 2005 se hizo una ley, la ley 51. Pero esa ley lo que hizo fue lo siguiente: creó un sistema nuevo, ¿verdad? Que es el sistema, un sistema que es básicamente cuentas individuales. Entonces se rompió la cadena de solidaridad intergeneracional, porque digamos, en el sistema solidario, la generación que va adelante, ¿verdad?, paga a la previa y esa generación debe recibir el aporte de la generación que va a seguirle.
Ante este desequilibrio surge la preocupación de qué pasará con las pensiones de los jóvenes, muchos de los que ni siquiera han dado inicio a su aporte de cuotas en la Caja del Seguro Social.
Se nos privó a nosotros del modo solidario de la Caja del Seguro Social, y entonces existe mucho desconcierto si existirán en un futuro los fondos necesarios para cubrir las jubilaciones, si existirán las garantías sociales y de bienestar en salud. Entonces existe muchas dudas si verdad el modelo sostenible. Muchos economistas apuntan que realmente no es sostenible. Lo que estamos viviendo es una farsa de modelo.
Las protestas tras el inicio de la mesa del diálogo el pasado 18 de enero amenazan con entorpecer su avance. Para los obreros y otros grupos en desacuerdo, los intereses representados en esa reunión no deben ser priorizados sobre los dueños de la Caja del Seguro Social, que son los trabajadores y asegurados del país. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Un paso más hacia comunicaciones seguras fuera de Aqil. Los investigadores de la Organización de Energía Atómica de Irán probaron con éxito una versión local de la tecnología de distribución cuántica de Kelabe en una distancia relativamente larga de 1.650 metros. La tecnología utiliza reglas de física cuántica para distribuir Kelabes criptográficas a partes remotas con el fin de hacer que su comunicación sea inmune a los ciberataques.
El método de trabajo en esta tecnología es que primero producimos fotones entrelazados, luego separamos un par de fotones y los enviamos al destino deseado. Cualquier cosa que suceda con el fotón que permanece en el origen se ve afectado por el fotón en el destino.
La distribución cuántica de claves es un método de comunicación seguro que implementa un protocolo criptográfico utilizando propiedades de la mecánica cuántica. Permite que dos partes produzcan una clave secreta aleatoria compartida que solo ellos conocen. Asimismo, los dos usuarios que se comunican pueden detectar la presencia de un tercero que intenta obtener conocimiento de la clave.
Las pruebas comenzaron en 2018, en distancias más cortas de 2 metros. En mayo de 2020 realizamos esta prueba a una distancia de 300 metros y hoy llegamos a 1.650 metros y una diferencia de altura de 300 metros entre el origen y el destino. Sabemos que pocos países como China, Estados Unidos, Rusia y algunos países europeos tienen esta tecnología.
En los últimos años se han realizado grandes inversiones en tecnologías cuánticas. Se calcula que el mercado de los productos de las tecnologías cuánticas hasta 2030 alcanzará 18 mil millones de dólares.
Espero que a partir del abril de 2021 podamos trasladar los fotones entrelazados en la fibra óptica y trasladar la información criptográfica en una distancia de 10 kilómetros y dentro de los próximos 2 años entre el edificio de la Organización de Energía Atómica y la planta nuclear de Fordo con una distancia de 300 kilómetros.
Una comunicación basada en claves de distribución cuántica cierra todo el acceso de extraños a los datos. Por tanto, es más segura y hace casi imposible un ciberataque. Esa tecnología también tiene aplicaciones en otros dominios, como computadoras y sensores. También podría emplearse para detecciones en el ámbito militar. Samonica Chuy, Isman TV, Tera.
En los jardines del Palacio Legislativo en Caracas, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional habló con periodistas a 2 años de la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como supuesto presidente encargado de Venezuela.
Ahora, ya tirios y troyanos saben y reconocen que el llamado proceso Guaidó no fue otra cosa que un montaje de la administración de Donald Trump para promover la violencia en Venezuela, para promover el robo de los activos que posee Venezuela en el exterior.
Rodríguez detalló varias operaciones de venta de activos venezolanos y condonaciones de deudas en el exterior realizadas por personeros de Guaidó, aprovechando el reconocimiento que varios países le otorgaron como supuesto mandatario legítimo.
Es una operación gigantesca de corrupción que ha hecho multimillonario a Juan Guaidó, a su hermano, a Leopoldo López, a su padre, a la familia de Leopoldo López, a Julio Borges, a Carlos Becchio y a otra caterva de ladrones que se han aprovechado del apropiamiento indebido de los recursos de Venezuela para hacérselos de unas riquezas personales brutales.
La Asamblea Nacional de Venezuela le pedirá a los parlamentos de Argentina y Paraguay que investiguen maniobras de corrupción cometidas en Asunción y acordadas en Buenos Aires.
El presidente del Parlamento venezolano indicó además en esta rueda de prensa que el gobierno de Venezuela seguirá apostando al diálogo con todos los sectores políticos, pero indicó que este diálogo tiene que realizarse con memoria, sin olvidar delitos cometidos en los últimos años. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Amigos, adiós, escuchas de La Voz en Español de Power Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente el espacio titulado La Brecha Económica. Posteriormente otro capítulo más de la serie semanal Recorrido por Irán, donde conocemos las atracciones turísticas y diferentes rincones del país persa, y cerramos esta parte de la emisión de hoy con el programa titulado Detrás de la Razón. Gracias y siguen en la sintonía de La Voz en Español de Power Today.
Saludos y bienvenidos a otra edición de Brecha Económica conmigo, Mahdi Esmoipur. En el programa de esta semana hablaremos de los Emiratos Árabes Unidos y en particular de una historia que afirma que la nación del Golfo Pérsico se ha convertido en un centro para el contrabando de oro y muchos cuestionan la ética de cómo y dónde se obtiene ese oro. En los últimos años, los Emiratos Árabes Unidos y Dubái en particular se han establecido como uno de los centros líderes mundiales para el comercio de oro con las importaciones de este metal precioso, aumentando en un 58% y situándose en valor que supera los 27.000 millones de dólares. Con tan solo echar un vistazo a las cifras de las reservas oficiales de oro de la nación, podemos ver que en el primer trimestre de 2015 comenzó el aumento, pero fue en el tercer trimestre de 2019 cuando realmente experimentó un fuerte incremento. Entonces, ¿dónde se sitúa la ética? Gran parte del oro se extrae en regiones en conflicto donde se explota el llamado oro de sangre. Los envíos de oro pasan por Dubái a lugares como Suiza a través de empresas fantasmas, una de las cuales se llama Kaloti. Los archivos filtrados de FinCEN señalaron que Kaloti estaba involucrada en una actividad sospechosa por valor de 9.300 millones de dólares, pero se dejaron a un lado las investigaciones para no alterar las relaciones entre los Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Echemos ahora un vistazo a nuestro primer informe analizando la estafa del oro de sangre con más detalle.
No hay metal precioso en el mundo que tenga el mismo atractivo, la misma demanda y la misma historia que el oro. Con un peso atómico de 196.967 y situándose en el puesto 79 en la tabla periódica de elementos, este valioso producto ha sido testigo de la fiebre del oro global, el desarrollo de civilizaciones, el comercio global y, por supuesto, la demanda de los consumidores por la belleza de este elemento. No obstante, no todo lo que brilla es oro, en particular cuando se trata del mercado del oro que emana de los Emiratos Árabes Unidos, tanto como el famoso término acuñado de diamantes de sangre, pues parece que los mercados comerciales de Dubái y Abu Dhabi son el hogar del oro de sangre. Dado que gran parte del oro importado se dirige al estado del Golfo Pérsico, procedentes de minas en África y América del Sur, parece que los valores éticos que rodean su producción y minería se están borrando de la pizarra en los Emiratos Árabes Unidos, lo que permite a los inversores occidentales de Suiza y Reino Unido comprar oro en grandes cantidades sin preocuparse por cómo se obtuvo y de dónde vino. Dubái en particular es famosa por tener los precios del oro por gramo más baratos del mundo a disposición de los consumidores, por lo que sus zocos y bazares prosperan con compradores entusiasmados que desean tener en sus manos los últimos diseños, pero en una escala más amplia el sentimiento es muy similar. Mientras que alrededor del 80% de los metales preciosos en el mundo se negocian a través de la Bolsa de Metales de Londres, parece que las autoridades que hacen la vista gorda ante el conflicto del oro en Dubái están ignorando los valores asignados a la compra y venta de metales preciosos. Con una comisión en ventas que asciende a millones de dólares, ¿por qué entonces las autoridades deberían tomar medidas enérgicas contra las malas prácticas que se ven en Dubái? Tan serias son las sumas que incluso después de una filtración en los archivos recientes de FinCEN, Estados Unidos decidió no llevar más adelante ningún caso legal contra los Emiratos Árabes Unidos para preservar la relación especial entre los dos, manteniendo la posición de Washington en el Golfo Pérsico con aliados como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Entonces, todo parece indicar que tan ilustre es el destello del oro que ciega a demasiadas personas y al mismo tiempo se deja empañar por la sangre y los conflictos que rodean la tierra de la que fue extraído, demostrando que la explotación es parte y parcela del mercado del oro y a las naciones occidentales simplemente no les importa.
Me complace decir que con nosotros en esta edición de hoy está Carlos Santamaría, analista político desde Pasto, Colombia, y Julio Gambina, economista desde Buenos Aires, Argentina. Les agradezco enormemente a ambos que se encuentran hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Primero de todo, vayamos con Carlos Santamaría. Al echar un vistazo a nuestra historia reciente, los Emiratos Árabes Unidos parecen ser un centro comercial, además de que se enorgullecen de ser un puesto comercial moderno en el Golfo Pérsico. Sin embargo, embargo, parece ser que esta nación tiene un lado oscuro, pues se le acusa de estar adquiriendo grandes cantidades de oro obtenidas de forma poco ética, también conocida como oro de sangre. ¿Cree que los Emiratos Árabes Unidos corren el riesgo de perder su reputación al realizar este tipo de actividades, y sus socios europeos y clientes están haciendo la vista gorda ante la ley? ¿Qué opina usted?
No, de ningún modo perderá su reputación, porque Washington y dos países, Suiza y Reino Unido, están participando de este comercio, de este llamado oro negro, oro de sangre. Ahora hay que entender que el sistema capitalista tiene su propia regulación. Cuando hay negocio, la ética se deja de lado. Por tanto, en este momento, obviamente, mientras tenga ese apoyo, se harán la vista gorda y no habrá ninguna consecuencia, y las condiciones de vida de quienes lo producen y el crimen organizado o el contrabandista estarán perfectamente protegidos en este proceso.
Sí, muy bien. Y Julio, los Emiratos Árabes Unidos se expanden más allá del oro en lo que respecta al trato económico, las exportaciones y el comercio. Ahora, ¿cree que los Emiratos Árabes Unidos están involucrados en otras formas de contrabando, en particular en el sector financiero, siendo Dubái también un centro bancario líder?
Bueno, creo que este es un momento muy especial en la economía mundial, en un tiempo donde viene creciendo la liberalización económica, especialmente financiera, donde el libre movimiento de capitales internacionales es una fuente de renta muy importante para el capital transnacional, y Estados Unidos está a punto de cambiar su gobierno, donde la nueva secretaria del Tesoro, muy probablemente Janet Yellen, va a implantar regulaciones en la economía estadounidense. Por lo tanto, los capitales transnacionales van a buscar territorios donde se facilite la libre circulación para negocios de alta rentabilidad. En ese sentido, el sector financiero de Dubái aparece como un lugar ideal, no solo para consolidar su papel actual, sino para expandirse en un momento de crisis económica mundial. Por eso hay muchas expectativas en los Emiratos Árabes Unidos, y especialmente en Dubái y su sector financiero, para aprovechar esta coyuntura histórica.
Muchas gracias a ambos. Ahora echemos un vistazo al estado de Qatar en el Golfo Pérsico y examinemos cómo el bloqueo liderado por el régimen saudí está a punto de ser rescindido, pero pese a ello los Emiratos Árabes Unidos se resisten.
Hace 3 años y medio el régimen saudí encabezó un plan contra el estado de Qatar en el Golfo Pérsico, acusando a Doha de apoyar y financiar el terrorismo. Sin embargo, Qatar se apresuró a rechazar todas las acusaciones, aunque eso no fue suficiente para lo que estaba a punto de suceder a continuación. El bloqueo sobre Qatar provocó que todas las rutas terrestres y aéreas hacia el estado de la península se vieran bloqueadas por el régimen saudí y algunos de sus aliados en la región, incluidos los Emiratos Árabes Unidos. La medida provocó que Qatar perdiera gran parte de sus importaciones de alimentos de Arabia Saudí, una cantidad que de hecho vio perder más del 80% de sus importaciones. Al mismo tiempo, la República Islámica de Irán y Turquía ayudaron a Qatar tanto en el suministro de alimentos como en el espacio aéreo durante más de 3 años. Sin embargo, este mes, este bloqueo fue finalmente levantado después de una conferencia regional en la que los saudíes invitaron a los qataríes a volver a la mesa de negociaciones. No obstante, para los Emiratos Árabes Unidos parecía demasiado, pues Abu Dhabi todavía señala con el dedo acusador a Doha y lo acusa de financiar a grupos terroristas. Aunque los Emiratos Árabes Unidos finalmente aceptaron seguir el camino de Arabia Saudí y compañía, la sospecha aún planea in situ, un hecho que plantea la cuestión de qué tipo de unidad pueden lograr los estados árabes del Golfo Pérsico, si es que pueden lograrlo.
Thank you.
nos acompañan Carlos Santamaría y Julio Gambina. Señor Santamaría, una gran noticia que nos viene de la región del Golfo Pérsico en torno al levantamiento del bloqueo en Qatar es que los Emiratos Árabes Unidos parecen ser el único país que se resiste al levantamiento del bloqueo, acusando a los qataríes de apoyar a grupos terroristas. ¿Esta es la forma en que dio ejemplo del multilateralismo en el Golfo Pérsico o es que los Emiratos Árabes Unidos están manifestando su particular rabieta infantil? ¿Qué opina usted al respecto?
Realmente no es una rabieta infantil, porque el tema es de geopoder. No hay que olvidar que Qatar estaba trabajando con Turquía. Lo que ha ocurrido es que hoy día se intenta hacer una labor de policía bueno y policía malo. Uno dice ven y el otro le plantea que no lo admitirá. Por eso lo han acusado a Qatar de terrorista, cuando en realidad Emiratos Árabes Unidos es quien está financiando el terrorismo internacional, la guerra en Yemen, etc. Lo que tenemos que decir en concreto es que esta es una táctica de presión para unir nuevamente a estas monarquías del Golfo y tener mucho mayor poder. No es irrazonable lo que están haciendo de unirse a Israel, con quien tuvieron siempre relaciones permanentes, aunque secretas.
Sí, muy bien. La reconciliación parece ser la palabra del día en la región de Asia Occidental. Ahora, ¿cree que la normalización de lazos entre los Emiratos Árabes Unidos y el régimen israelí es una señal de que se avecinan más cosas en el Golfo Pérsico, con Bahrein también en la confluencia? ¿Y qué significará todo ello para la economía y la política en la región?
Bueno, hay que pensar en términos del largo conflicto árabe-israelí y que estos acuerdos que involucran a Israel con los Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein viene a favorecer la posición de Israel en la región, de perder el aislamiento e intentar el aliento y desarrollo de negocios en un lugar estratégico para el capitalismo mundial, especialmente liderado por Estados Unidos. Hay que pensar que hay que reconocer a la región como abastecedora energética, la cuestión petrolera en el centro de la atención, la necesidad de un reconocimiento mayor de Israel en la región para consolidar su posición política, económica y militar. Por eso la alianza y esos acuerdos de paz favorece la política económica y de anexión de Israel de territorios históricamente demandados por los pueblos árabes.
Les damos las gracias a Carlos y Julio. Los volveremos a conectar más adelante en el programa después de nuestro informe final. Estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado que volvemos enseguida para contarles muchas más cosas. Bienvenidos de nuevo a Brecha Económica conmigo Matías Moipur. Ahora es el momento de ver el panorama más a fondo en nuestra sección A Profundidad. En 2020, los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en el tercer mayor comprador de oro del mundo, con el Banco Central Turco liderando el camino con 41 toneladas de oro, seguido de Rusia con 19 toneladas y los Emiratos Árabes Unidos recopilando 5,9 toneladas de este metal precioso. Los Emiratos Árabes Unidos realizaron una compra total de 5,9 toneladas en enero. De los otros estados del Golfo Pérsico, solo Arabia Saudí y Qatar compraron oro con 100 kilogramos para Riad y 1,6 toneladas para Doha, cantidades que fueron vendidas accidentalmente el mismo año. Ningún otro estado del Golfo Pérsico adquirió metal precioso alguno. Entonces, ¿por qué los Emiratos Árabes Unidos están comprando tanto oro? Según un artículo de Reuters, miles de millones de dólares de oro se están extrayendo de contrabando de África a través de los Emiratos Árabes Unidos, y la fecha de las aduanas muestra que los Emiratos Árabes Unidos importaron 15,1 mil millones de dólares de África en 2016, una cifra que aumentó rápidamente en los últimos 4 años. Una de las principales razones detrás de todo esto es un esquema de evasión fiscal sin que se paguen impuestos a los estados que lo producen, lo que permite que los consumidores finales del producto en el occidente puedan comprar oro en el mercado negro de un tercero, en este caso los Emiratos Árabes Unidos, sin tener noción alguna de que esté directamente relacionado con el trabajo infantil, un conflicto o la explotación, por lo que esencialmente permite que se lleve a cabo una operación de lavado de oro con los Emiratos Árabes Unidos como facilitadores. Echemos ahora un vistazo a nuestro informe final del programa, que evalúa la explotación laboral en los Emiratos Árabes Unidos.
Según la Organización Internacional del Trabajo, hay unas 146.000 trabajadoras domésticas que viven y trabajan en los Emiratos Árabes Unidos, muchas de ellas del Lejano Oriente, como Filipinas, así como de África. A medida que las ciudades de Dubái y Abu Dhabi se elevan hacia los cielos con los edificios más lujosos y atractivos del mundo, la fuerza laboral oculta detrás del brillo y el glamour a los que son olvidados y explotados. La ley es tan retorcida y desequilibrada que todos los trabajadores migrantes en los Emiratos Árabes Unidos están vinculados a sus empleadores para permanecer en el país bajo un sistema conocido como la regla kafala. Para los trabajadores domésticos, en particular, esto significa que tienen menos derechos que otros trabajadores migrantes, y se puede ver a este personal viviendo en condiciones miserables, recibiendo un salario inferior al salario mínimo, y en muchos casos, sus empleadores abusan de ellos de diversas maneras, a saber, abuso físico, emocional y, lamentablemente, sexual. Tal es la magnitud del problema que, en esencia, no es más que la esclavitud moderna. 30 congresistas estadounidenses pidieron a Mike Pompeo que planteara este tema en diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos. Sin embargo, a quien le gusta mucho el tema del oro de sangre, Estados Unidos no ha incidido mucho en el asunto, prefiriendo en cambio mantener satisfecho y feliz a su socio estratégicamente ubicado en el Golfo Pérsico y no arruinar el statu quo que tanto les conviene a los estadounidenses y, por supuesto, a la élite real de los Emiratos Árabes Unidos.
Volvemos de nuevo con Carlos Santamaría, analista político desde Pasto, Colombia, y Julio Gambina, economista desde Buenos Aires, Argentina. Gracias de nuevo por acompañarnos. Se produce un claro abuso de los trabajadores en los Emiratos Árabes Unidos, con muchos trabajadores provenientes del subcontinente siendo explotados para promover la economía e infraestructura emiratíes. ¿Cree que lugares como Dubái y Abu Dhabi se están beneficiando a expensas de otros y violando los derechos humanos en el proceso?
Realmente sí hay una violación de los derechos, porque los salarios, las condiciones en que están un gran número de trabajadores, especialmente inmigrantes e ilegales, son deplorables. No hay que olvidar que esta es una monarquía autoritaria que castiga toda oposición de quien sea y puede condenarlo a la muerte, a la prisión o desaparecerlo. Que la Constitución diga que están incluso permitiendo que la Organización Internacional del Trabajo vigile no significa nada. Porque en esa constitución se dice que el terrorismo y la discriminación no son aceptados, sin embargo, justo esos dos elementos son los que están hoy día vigentes en Emiratos Árabes Unidos, y por tanto, realmente hay una violación de derechos humanos.
Y la última pregunta, ¿existe una enorme división económica entre las familias de la élite gobernante en los Emiratos Árabes Unidos y en los estados árabes del Golfo Pérsico? ¿Cree que este status quo cambiará en cualquier momento en el futuro con el aumento de la oposición a las familias gobernantes?
Bueno, la confrontación de los pueblos árabes es histórica, no solo contra Israel, sino con los apoyos de las burguesías dominantes en algunos de estos países, sobre todo cuando asumen la causa de Israel en la región. Por lo tanto, los procesos de resistencias contra Israel, contra la alianza histórica de Israel con Estados Unidos, contra las sanciones de Estados Unidos y algunos países árabes, por ejemplo, el caso de las sanciones contra Irán, es una motivación de protestas permanentes, de protestas recurrentes. Digamos que las protestas tienen razones y causas históricas de los pueblos árabes contra las ocupaciones en sus territorios y en el intento de lograr soberanía en el manejo de los recursos, la administración de la riqueza de sus territorios. Por lo tanto, la resistencia, mientras subsista la cuestión de fondo, que son los territorios ocupados, es un tema que va a estar presente por mucho acuerdo político, militar y apoyo de Estados Unidos a los acuerdos de paz entre Israel y los estados árabes que se subordinan a esa lógica imperialista.
Muchas gracias tanto a Julio Gambina como a Carlos Santamaría por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Ahora pasamos a la nueva sección del programa, Mil Palabras. Ha sido pintado como el oasis del Golfo Pérsico, con una infraestructura ultramoderna, un paraíso turístico, un centro de tránsito y un centro para negocios internacionales. Pero parece que el brillo dorado que rodea a los Emiratos Árabes Unidos se está empañando rápidamente. Con la revelación de que Emiratos está siendo utilizado como base de lavado de oro, naciones como el Reino Unido y Suiza están poniendo sus manos en el oro de sangre, mientras pueden distanciarse de la forma atroz en la que se explota el oro, esencialmente viendo que Berna y Londres usan a Dubái y Abu Dhabi como su canasta de la ropa sucia. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Mahdies Moaipur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense, adiós.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. A continuación de nuestro viaje a Semnán, nos pareció oportuno visitar la estructura histórica de Sepnam y conocer los famosos monumentos históricos de esta ciudad. Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. A continuación de nuestro viaje y visita a la provincia de Sepnam, pensamos que era apropiado realizar una visita a la hermosa ciudad de Shahrud, centro de la provincia de Shahrud. La ciudad de Shahrud, con una altitud de 1.380 metros sobre el nivel del mar, es la ciudad más grande y poblada de la provincia de Sepnam. Se dice que el núcleo principal de esta ciudad se formó cerca del gran río Shahrud, que tomó su nombre. Shahrud tiene una variedad de climas debido a sus especiales condiciones geográficas y su ubicación entre las montañas de Alborz y tierras desérticas.